Escuchas Nombre Pa' Qué, el podcast sin descripción.
Caballero, ¿cómo vamos, don Elkin?
Don Mateus.
A un Nico.
¿Aún se le dice Mateus?
No, Nico.
¿O Nico?
No, a un Nico. Yo sigo conservando desde hace... Uy, Dios mío. 14 años de Nombre Pa' Qué.
Cielos.
Usted ya está muy viejito.
No, yo sí. Estamos muy viejos, pero... El cambio mío es que yo sí estoy eliminando los nicks horrorosos míos. Estaba haciendo un curso en la empresa que actualmente estoy trabajando, que no voy a decir así mucho el nombre.
Que es de solo tres letras, sí señor. Y empieza con una vocal. Bueno, está bien. Sí, pero no digamos el nombre.
AMD. Entonces, ellos decían que se la pasaban vigilando fuertemente la presencia online de sus trabajadores para hacer cultos en el trabajo y fuera del trabajo. Entonces, pues yo no me voy a ganar que me echen del trabajo por decirle hace 20 años, hace 15 años a X persona, no sé, X grosería. Entonces empecé a hacer limpieza. Cada que busco el nick y encuentro algo raro, hago esta petición de derecho al olvido.
Le toca porque ve a Auron, prácticamente se quedó sin trabajo. Auron era por su antigua presencia en internet, porque la gente ya no, ya es muy delicada.
Ya los chistes de hace 15 años no se pueden contar, te dan cárcel. Entonces a mí sí me tocó así. Bueno, entonces yo le sigo diciendo don Nico.
Ah, sí. No, creo que ese todavía no. Es más, por ahí me han salido varios en varias plataformas que me han robado el nick. Como si fuera muy popular, ¿no?
Sí. Un poquito popular.
Sí, soy tan popular que en varias plataformas me han robado el nick, pero no importa. Sigo siendo.
¿Hasta dónde llegó usted con el japonés? Hablando de Nico.
Hasta Watashi wa Nico des. Ahí llegué yo.
O sea, hasta presentarse.
Tal cual.
Sí, yo también. Igual, Watashi wa Rayon Mauricio y hasta ahí. Bueno, es el abecedario, ¿no? Akasa, Tanahama y Aragua, pero ya no me sé más. Puedo escribir con el teclado del iPhone una que otra cosa.
Pero ¿por
con
qué
el teclado. No, porque no estoy utilizando la romanización, sino el teclado japonés como tal del, pero pues, o sea, para escribir tengo, mejor dicho, que tengo como mi truco para escribir una que otra cosa.
14 años.
No llegué más.
14 años y no aprendió japonés.
No. No, yo me distraigo muy fácil. No,
yo tampoco pude.
Me distraigo exageradamente muy fácil.
No hay lío.
Me pongo muy juicioso un día. Y al siguiente día encuentro otra cosa que hacer.
Eso nos pasa a todos.
Otra cosa va a perder el tiempo.
Eso nos pasa a todos, eso no es de solo usted.
Y así durante 14 años.
No, yo sí, pues 14 años después, familia, ya un hombre responsable, esposa, hijos.
Se le nota lo responsable. Yo también, pero desde el 2019, de resto seguía muy irresponsable. Pero desde 2019 ya que tocó hasta mudarse y toda la cosa, ya la cosa cambió.
Se convirtió en un niño responsable, ¿verdad?
Sí.
¿Y ahí qué pasó con todo ese poco bitcoins que tenía?
Oh my God, esa historia es horrible.
No jodas. O sea, me imagino que está en tremenda mansión.
No.
Porque usted fue el que llegó con el cuento de los bitcoins y que tocaba y que yo no sé qué. Yo sí me acuerdo.
Yo en ese tiempo, yo le daba clic a cualquier noticia tecnológica que apareciera. Y si hablaban de una red social nueva, me metía ahí, de primerito. Mejor dicho, era el usuario número 10 de la red social nueva de moda. Y entre tantas cosas, empezó a salir primero pues la investigación de cómo se crea el Bitcoin, el cómo se publica. Y pues bueno, ¿no? En ese momento ya los muy entusiastas diciendo que eso era dinero del futuro y que para 2015, ellos decían 2015, 2012, eso iba a ser, mejor dicho, un estándar y que no sé qué, que sí sé cuántos. En ese momento empiezo yo a crear, digamos, a sacar un monedero y a guardar el monedero en local, ¿no? No como no, en ese tiempo se guardaban monederos en local. Y dejo corriendo el computador a minar. De la misma manera que estábamos hablando ahorita al principio, fue algo que yo dejé 2 o 3 días y después me concentré en otra cosa, dejé el monedero ahí guardado, lo visitaba 1 o 2 veces al mes, ya sin minar, para ver que las criptos estuvieran ahí, pero ya después se cambia el computador, se cambian muchas cosas en la casa y eso se perdió. Se perdió, murieron, desaparecieron.
Yo creo que el 90% de las personas que empezaron a minar esa vaina perdimos, porque yo también perdí. Perdimos todo ese poco de bitcoins que hay por ahí sin dueño, de billetera sin dueño. Ahí estamos nosotros.
Aquí estoy haciendo una búsqueda rápida, porque no le puedo dar el número exacto, pero digamos que calculando, tal vez sí. Aquí en una vista rápida, eso que estamos hablando fue en 2010, que salió la noticia aquella de la persona que compró pizza con 10.000 bitcoins.
Me acuerdo.
En ese momento...
Me acuerdo que me dijo, ¡ay, Dios mío! Es que con yo no sé cuántos bitcoins, después de llevar una semana yo con el computador prendido día y noche... Me salió con el cuento. Es que yo no sé qué con cuántos bitcoins puede comprarse una porción de pizza en Nueva York. Y yo, ¡buah! ¡Tiene güey! ¿Cómo se le ocurre decirme a mí? Yo viviendo en Colombia.
No, pero pues.
No, no, no. Sí, 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 sí.
Yo dejándome llevar por el entusiasmo de ese momento. En ese momento yo me creía cualquier cuento en internet. Bueno, me lo seguía creyendo hasta hace muy poco. Me creía cualquier cuento en internet. Y si decían que esa era la moneda del futuro, yo decía, maldita sea, esa es la moneda del futuro. Entonces, aquí revisando una búsqueda rápida con un Pentium Dual Core de 2700 MHz. Si se minaba todo un día con ese procesador, se hacían 38 bloques de Bitcoin, lo que vendrían siendo 50 Bitcoins en un día. En ese momento el Bitcoin estaba en $0.06. Por eso salían tantos y por eso tocaba pagar tanto para una pizza. Digamos, mi procesador no era en ese momento un Pentium Dual Core de 2700. En ese momento yo tenía un Athlon 64. Que incluso fuimos usted y yo a comprarlo. Un Athlon AMD Athlon 64X2. Yo tenía un 4400 Plus. Eso le daba 2200 MHz. O sea que yo creo que a esa velocidad yo debería haberme podido hacer 35, 37 monedas diarias durante lo que lo dejé corriendo. Pero... Yo creo que eso no duré más de 2 o 3 días corriendo eso. No creo que lo haya dejado.
No, sí. No, sí duró más. Sí duró más porque usted... Es más, yo duré una semana sin que pague el computador después de que usted me dijo. ¿Qué hubo? Que mire, qué tal, que Bitcoin y que usted hace plata y que solo dejando el computador prendido. Y yo, fantástico. Cuando pronto instalé esa vaina. Eso era un programa que corría ahí en al lado del reloj. Bueno, lo instalé, lo dejé corriendo. Yo me acuerdo del número de la última vez que vi que decía que había hecho 24.
¿Dejándolo toda una semana?
Sí, sí. Sí, toda una semana. Sí, yo no, como 24.
Si le soy sincero, yo no recuerdo el número.
El caso es que a los 8 días me acuerdo cuando usted llegó con el cuento de la pizza. Y ya, no, tiene huevo. ¿Y esa vaina que va ahí? Y ahora sigo siendo pobre.
Pero, ok, pero ¿qué pasó con ese monedero? O sea,
no, eso el disco se formateó. A mí se me olvidó esa vaina.
No, en el caso mío yo cambié de disco. Ese disco lo cambié porque mi computador, no sé si era la fuente, no sé si era la electricidad de la casa. el computador se apagaba. Yo creo que era la fuente no daba suficiente poder. El computador se apagaba de repente. Yo lo volví a prender, pero cada vez que se apagaba, el disco, pues en ese día discos mecánicos, el disco sonaba como si le hubieran dado un golpe, un pla, cada vez que se iba la luz. Entonces ese pla, 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 fue dejando el disco. Yo cambié el disco, pero el disco aún funcionaba, el anterior. Y yo en mi cabeza dije, lo dejo para estar extrayendo datos, guardando ahí cositas. Pues muerto, muerto no está, pero pues lo voy dejando ahí para guardar cositas. Ese era un disco, me acuerdo mucho, de 80 GB. Pasé a uno de 240, creo que era que se ofrecía en ese momento, 240, 256, no recuerdo. Y ese se volvió mi disco principal. El otro era supuestamente un disco de datos, pero un disco de datos con el monedero ahí adentro. Y no sé, cambié más adelante de discos. Y ese disco en mi cabeza estaba dañado y por ahí quedó en el baúl de los recuerdos. Quién sabe dónde murió, quién sabe dónde quedó con todos esos bitcoins.
Ah, yo sí formateé esa vaina. Esa billetera se murió. Yo sé que así encontrar el disco de esa época.
No, ya que.
Ya esa vaina debe tener unas como 200 formateadas encima.
No.
O sea, esa mierda no la recupero.
¿Y se acuerda usted de la clave de la billetera?
No me acuerdo ni cómo era la pregunta. Que me acuerdo la clave.
No, por eso si yo los encontrara, si yo tuviera el disco en este momento aquí de frente, me perdería porque son esas claves, esas de 16 palabras, ¿no? Es que cifraban esos monedos, sí, con 16 palabras.
Pero creo que creo si mal no estoy, esas sí se pueden descifrar. Si mal no estoy, esas sí se pueden descifrar, sí. Las nuevas.
Por el cifrado de ese tiempo.
De ese tiempo. De la billetera. Además que era la primera vaina de Bitcoin. O sea, eso.
Sí, estaba en pañales todavía. Aparte de eso, bueno, listo. Se perdió plata experimentando esos minados. Pero aparte de eso, ¿usted siguió en ese cuento? O sea, en 15 años usted volvió a caer, hizo algo con...
No, póngale cuidado. A mí el cuento de Bitcoin se me pasó. Y como en el 2018 creo que fue. Sí, que otra vez el boom de las criptomonedas. Que todos los que metieron plata en DMG, en esa época metieron la plata en las criptomonedas. Porque todos los de las pirámides...
Eso fue lo que me espantó a mí. El nivel de estafa piramidal que yo le veía. Eso era lo que me espantaba a mí, el invertirle. Eso que usted está diciendo del 2018 fue cuando el Bitcoin se pegó una subida de $5,000 a 15,000.
Un amigo de la época... Un amigo en común, el man sí se puso a minar, juicioso, y montó su rack de minería en la casa con contador y pagaba de luz a plata del momento como 1,5 millones de pesos mensual y toda la vaina.
¿De luz?
Sí, no, o sea, esa vaina, que eso eran varias gráficas y bueno, eso era todo un... Bueno, eso es minería y ventilador y toda la vaina. Le tenía hasta contador para saber cuánta luz había eso. Pero me acuerdo porque en esa época el Bitcoin costaba cerca de $2,400 cada Bitcoin. Entonces, por el costo del Bitcoin, más o menos podemos sacar la fecha, pero no me acuerdo bien.
Aquí yo tengo una gráfica, es como mayo del 2017. Es, más o menos.
Más o menos, puede ser esa época, 2018, 2017. Y yo le dije a un jefe, le dije, oiga, venga, ¿y usted por qué no compra Bitcoin? Le dije, pues, marica, compre Bitcoins y mire a ver... Le dan en 2,400, que en esa época era más o menos al doble, costaban como 4 millones de pesos cada Bitcoin. Le dije, pues meta 2 Bitcoin. Sí, le voy a echar cabeza, le voy a echar números. Que van a echarle números. Cuando esa vaina se disparó, que ya no costaba 2,400, sino costaban como $15,000. Me dijo, oiga, yo sí soy mucha hueva. Yo sí había hecho caso a usted. Ah, marica. Vea cuánta plata había ganado, ¿no? Un poco. Ya no estaría trabajando. Yo, ah, bueno. Y cuando llegó los $60,000, mi man estaba que lloraba por no haberme hecho caso.
Eso fue en pandemia, ¿no? Cuando pasó de 10,000 a 60,000. Ah, bueno, pero, eso es el man, pero usted.
No, sí, yo compré unos Bitcoin. Compré en Binance.
Sí.
Yo abrí una cuenta en Binance y compré como $500,000 de la época. En Bitcoins cuando costaban como 55 mil, porque yo me dejé llenar la cabeza de todo el mundo. Yo me dejé llenar la cabeza, no, eso vuelve y sube, eso va a llegar a los 100 mil. Y yo, pues, metámosle 500 mil, que hijo de puta, así, ¡pum! Está como en 20 mil. Ni volví a mirar esa vaina porque tengo como 200 mil pesos ahí. Eso perdí un poco de plata y nah. Es más, compré los Dogecoin, los de Elon Musk.
¿Los Doge?
Cuando estaban caros.
Oh, marica.
Los Dogecoin. Cuando estaban caros, compré como 100 mil, 150 mil. Y al otro día, el loco dijo, no, ya no, ya Tesla no recibe Bitcoin. Y listo. Que sin un hijo de puta peso.
Qué hijo. No, mariches.
Y casi paso lo que tenía de Bitcoin a Dogecoin, porque eso estaba que subía así, como burbuja. Porque el man decía que Bitcoin era... No, es que el man marica, yo que me pongo a hacerle caso a ese man que está loco. Man marica, yo. Ese man está loco.
No, sí, sí, sí. Él está loquísimo. A mí me pasó algo similar. A mí me faltó fue dinero. El problema es que yo empiezo a tener dinero en 2019. Entonces, hay varias subidas del Bitcoin, ¿no? Hubo una super subida en 2014 cuando pasó 120 a casi 900. La gente se volvió como loca en 2014, ¿no? Se multiplicó por 4 el dinero. Y viene otra subida, esa misma subida del 2017 a 2018, que pasa de 2.000 a 10.000, a 15.000. En ese momento, sí, pues, todo el mundo celebrando, todo el mundo aplaudiendo hasta con las orejas, pero pues... yo no tenía dinero para decir, oiga, ¿será que invierto? Luego llega esa subida loquísima del 2020, que sube de 10.000 a 60.000. Pues ahí es cuando, ¿cuál es el país que lo legalizó? ¿El Salvador o Nicaragua? Yo no sé, El Salvador. Cuando lo legaliza.
Sí, 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 con el presidente que más quería.
Sí. Y después una nación africana se le une y me dejo yo meter cuento a la cabeza y digo, marica, estoy perdiendo el tren. Esta vaina va a haber cajeros automáticos en menos de nada. Me empiezo a imaginar yo, ¿no?
En Colombia los
subo. Sí, 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 sí.
En Colombia los
En Milagua hay dos todavía. Entonces llego yo y digo, marichis, voy a perder el tren. Entonces... tenía ahí un muy buen dinero, porque es que en ese momento yo era contratista. Y lo chévere de ahí es que de repente me salían contratos de 20, de 30, de 60, de 90 millones. Obviamente tocaba comprar 1000 cosas y pagarle a 3, 4 empleados de ahí, pero quedaba buena plática. O sea, de repente la cuenta se me llenaba con 30, 40, 50, 60 millones así, de la nada. En ese momento yo así diciendo, perdí el tren. Llegan y pum, me consignan una de esas y voy, me pongo de pendejo y meto $1,000. 3,500,000 pesos en ese momento, porque el dólar estaba a 3,500. Metí $1,000 por ese mismo tiempo, cuando esa vaina estaba en 60,000, creyendo
que llegaba a los
100,000. Entonces, para ese momento que fuimos, que nos encontramos y que tuvimos esa borrachera horrorosa en la zona T,
sí, sí, sí.
Para ese momento, yo como 2 semanas antes los había comprado y los tenía yo ahí en el bolsillo, lo más de happy, en el iPhone, los tenía lo más de happy. Claro, estamos hablando de diciembre, en diciembre estaba a 60,000, pasamos enero 8, enero 10, enero 15, ya estaba en 43,000, había perdido $20,000. Y justo antecitos de que bajara hasta los 36,000, yo dije, no, marica, tengo que recuperar esa plata. Vendí, no me acuerdo el tracker que usé, pero ese tracker sí, una maravilla. O sea, cuando yo vendo, ellos me dicen, son tantos pesos, pase su cuenta, les puse Bancolombia y a los 2 días ya tenía yo el dinero en mi cuenta. Entonces... un tracker muy confiable, ¿no? Con estos últimos trackers, con todo esto que se van a las Bahamas y todo esto, ¿no?
Sí.
Perdí 700,000 pesos. Pero, a ver, viéndolo y le dejo contar su historia, y perdón que me alargue, viendo la tecnología detrás de ello, sí creo yo que vaya a haber un futuro con monedas digitales corriendo como tal. No sé si el Bitcoin... incluso sé que la misma banca está trabajando con ello, pero no, en este momento no es, y mucho menos ni Bitcoin ni Ethereum ni ninguna de esas otras que están siendo utilizadas para atraer gente y robar y robar y seguir robando. Ahora sí, ahí termino mi intervención. Compren mi libro.
Okay. Muchas gracias. Ahora sigo yo. No, póngale cuidado que yo casi me lo voy para las Bahamas.
Uy.
En pleno furor de esa vaina del Bitcoin. Y que eso, lo que le decía, eso, el que se había metido a DMG terminó metido en esas pirámides de criptomonedas. Eso sí.
Claro, claro.
Eso, todo el que quiere ganarse la plata fácil, la busca.
Y se sabe ahorita para dónde se están yendo, ¿no? Ya no están en criptomonedas, ahora están comprando bienes digitales en el metaverso. con las mismas estrategias piramidales.
Con Monero.
Sí.
Inclusive yo me compré un Play 3.
Wash.
En pleno 2019. O sea, ya eso era viejo.
Sí.
Pero el tema es este. Entonces nos reunimos unos amigos, pues yo programo, unos amigos programan y decimos, oiga, güey, vamos a hacerla fácil. Vamos a hacer una plataforma para que todos los oficinistas prendan su computador, abran una pestaña, minamos, no va a ganar la plata. Nosotros pues, cobramos una comisión de acuerdo pues, a lo que nos esté dando. Es que no me acuerdo cómo se llamaba esa vaina donde yo minaba lo de Monero, ya ni me acuerdo. Y ahí tengo unas monedas también, ¿no?
Sí.
Por eso tengo monedas por todos lados regadas que no valen una mierda, pero ahí las tengo. Como 5.000 monedas de yo no sé qué, que eso costaban como 0.00000. Un dólar. Pero tengo como 5.000 monedas. O sea que de ahí puedo armarme mi propia pirámide.
Sí, claro que sí.
Y armamos y empezamos a armar el proyecto. Bueno, entonces que abra la pestaña, tal, se registra, bueno, bla, 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 bla. Minamos, tal, no sé qué, y le pagamos a la gente puede ir, ta, 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 ta. Empezamos a programar, programamos en las noches, pues porque pues, en el día de los trabajos. Empezamos a hacer la página, yo empecé a hacer el mockup, toda la vaina. Y al otro día salió actualización de Chrome, que es el navegador más usado, para bloquearle el minado de las criptomonedas por navegador.
No.
O sea, yo le intenté por todo lado. Yo le intenté por todo lado las criptomonedas.
¿Cuántas noches de desarrollo fue eso?
Una.
Ah, bueno, ¿una? bueno, fue una, menos mal. Yo pensé que había sido.
Pero fueron como 6 horas, como 6-7 horas de trabajo, ¿no?
Sí, todo.
Igual, bueno, sin contar el trabajo previo de cómo hacerlo, de que nos reunimos. Sí, de eso de que usted está fumando un cigarrillo. ¿Y por qué no lo hacemos así? ¿Por qué no lo hacemos así? Y blu, bla, 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 bla. Pues fueron muchos, muchos días de pensarlo, de ordenarlo. Esa vaina para que en serio, o sea, dijimos, va. O sea, va y tenemos el músculo financiero que somos nosotros. Vamos a montar esa vaina y vamos a poner a producir. Va. A ver, mierda. Chrome se le dice, no. Ya nadie puede minar por navegador. Y ahí murió. Es más, todavía me acuerdo que la idea era que apareciera un muñeco con una pica.
¡Wash!
Que estuviera picando.
Sí.
Y a medida que fuera en contra. O sea, que minara para nosotros y que le dijera que minó, pues nosotros le botábamos ahí que encontraba como una especie de piedra preciosa que saltaba hacia el muñeco.
Mejor dicho.
Al estilo videojuego.
Sí, como un videojuego.
Al estilo videojuego.
No.
Pero no.
Pero
no, yo sí le intenté a las criptomonedas. Pero no.
¿Y a los NFT?
Casi.
¿Por qué?
Casi. Casi. Ya con toda la vaina de las criptos.
Sí.
Yo dije, a mí estos NFT me suenan a raro. Pero salieron unos NFT de un mico.
Ah, sí, sí, son los del mico. Sí, sí, sí.
Y estaban baratos, habían unos baratos. Y yo dije, pues yo le invierto. Cuando, ¡prun! Que Marvel sacó unos NFT, yo no sé qué, hijo de puta, ya no me acuerdo qué era. Que costaban como $500 y yo, ¿será que me arriesgo? ¿Será que no? Hasta cuando vi la noticia de un loco que compró una obra original de Frida Kahlo, le prendió candela a este loco.
Ajá, sí señor, sí señor.
Y que creó 10.000 NFTs. Yo dije, eso me suena a pirámide. Y de ahí me arrepentí de comprar uno de no sé cuántos NFT. Es que no me acuerdo si era Spider-Man. Bueno, era una vaina así, era de Marvel, me acuerdo. Pero sí, también casi caigo.
No haya sido el de Stan Lee, ¿no? Que el de Stan Lee fue una cochinada. Es como si le hubieran bailado en la tumba encima a Stan Lee. Stan Lee llevaba muerto una mano de tiempo. El Twitter de Stan Lee obviamente pues quieto. Cuando de repente a todo el mundo le sale la notificación de que Stan Lee tuiteó y todo el mundo, ¿what? Pero si el tipo está muerto. Y van y miran. Y es que los familiares pusieron un NFT y lo pusieron. Lo estaban ofreciendo desde la cuenta de Stan Lee. ¡Qué porquerías! ¡Qué joder! De verdad, ¡qué porquerías! ¡Qué porquerías! O sea, la cuenta oficial del man muerto. El tipo llevaba como un año muerto. Y esto sí, hijo de putas.
No, porquerías, no. ¡Hijo de putas! ¿Cómo se le ocurre? No, maricante, no lo sacaron. El NFT de la calavera podría... ¡No! Iba a tener solo 10.000 copias para verle el cráneo al man. No,
les faltó eso. Les faltó eso con lo cochina que era la familia. Yo creo que sí, hasta eso hacen. ¿Usted recuerda ese Tumblr horroroso que yo tenía?
Sí, sí, sí.
Ese Tumblr horroroso pues estaba con el nick que yo tenía antes. Cuando empezó a tener como 10.000 seguidores, yo dije no, esto ya no tiene que estar atado a mi nombre, porque era lo primerito que salía. Lo primerito. Y le cambié el nombre. Le cambié el nombre a otra cosa. Y seguía teniendo popularidad. Y llegó a los 66.000 seguidores, más o menos. 66.000, 67.000 seguidores. ¿Serio? Sí, ese Tumblr era una cosa de locos. Y yo había puesto una vez el botoncito de donación. Le compré el dominio. Con el nuevo nombre que yo estaba utilizando para ese Tumblr. Ya no era un nick, sino era un nombre ya general. Le compré el dominio y le puse un botoncito de donación. Tumblr tenía algo espectacular que era el schedule, ¿sí? La función de schedule. Que uno metía ahí, no sé, 100 posts. Y uno le decía a Tumblr, publíqueme estos 100 posts. En 24 horas, en 48 horas, en 72 horas. Yo lo que tenía era automatizado que de ciertos subreddits a través de IFTTT, es que se llama esa herramienta de automatización de redes sociales, IFTTT, y los publicaba uno por hora para tener 24 publicaciones por día.
Si eso fuera ahorita, tendrías un poco de porno.
De hecho, por eso le cambié el nombre, o sea, lo desaté a mi nombre y a mi nick, porque eso era una cantidad de porno ni en la berraca. Entonces, tal era la cosa, lo único que uno tenía que hacer en Tumblr era abrir la aplicación y FTTT me lo guardaba en los borradores. Entonces, yo abría los borradores y si se pasaba algo bien basura, porque pasaba a veces cosas muy basuras, simplemente las eliminaba. Las que no eran 100% basura, las mandaba al schedule. Y empezaba esa vaina a publicar. Y yo era...
Se fungía de moderador.
Exacto, y tenía otra persona moderando. Y le pagaba a esa otra persona moderando los posts. Es que ese Tumblr fue bastante grande. Pero me estoy desviando mucho de la historia porque estamos hablando de NFTs. Todo esto para hablarle de NFTs. Entonces... Yo una vez hice un video de cómo me llegaban a mí notificaciones de Tumblr. O sea, las activaba. Y eso era una cascada ni la hijo de madre. Eso era cuando ese Tumblr estaba en su máxima popularidad. Entonces ahí fue cuando compro el dominio y dejo en la página el botoncito donar. Entonces llega una vez un tipo de Inglaterra. Y que jajaja, ja, ja, que very funny, que very funny, que me cago mucho de la risa, que qué vaina tan chistosa y que qué contenido tan chévere, jajajaja, ja, 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 y me manda una donación de $150. Eso es en el año 2015. Me manda $150 así, jajajaja. Ja, ja, ja. Yo le respondo al tipo, bueno, gracias por la donación, pero pues no se confundió, no me mandó mucha plata. ¿Dólares? Y el man cagado, sí, siguiendo con lo mismo, ¿no? Ja, 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 es que su contenido es muy bueno, ja, 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 ja. Y manda otros $150. Y yo, ok. Le vuelvo a dejar los mensajes, gracias, gracias, bla, bla, bla. Todo muy bien, todo muy chévere. El tipo, esa noche, eso fue, esa conversación fue en la mañana. Esa noche llegando, regresándome yo a mi casa en Transmilenio, veo la notificación de que el tipo deja otros $150, $450 en total. Ahí hice varias cosas para sacarlas de PayPal, porque ese era, yo estaba utilizando en ese momento PayPal. Y bueno, en fin, recordando yo eso, bueno, ya después a los que quieren saber qué pasó con ese Tumblr, llega Tumblr, lo compra Automatic, perdón, llega Tumblr. Tumblr era Yahoo cuando Yahoo lo compra, ¿quién es el dueño actual de Yahoo? ¿Verizon? Creo que es Verizon. Cuando Yahoo lo compra Verizon.
No, se lo vendió.
¿Verizon ya lo vendió también? Bueno,
pues es que esa vaina, ¿quién se queda con él?
No, con Yahoo ya no se queda nadie. Tumblr era de Yahoo. Cuando Verizon o la empresa actual que lo tenga lo compró, dicen no más porno en Tumblr y el Tumblr se acaba. Ese Tumblr mío pues muere ahí porque pues prohíben el porno. Pero entonces yo me acordé y yo siempre tenía en la cabeza, cuando uno pone un botoncito donar, eso no hay falta el loco que mete la plata, pues porque tiene la plata. Hay gente con mucha plata en este mundo que no sabe qué fucking hacer con ella. Entonces, basándome en eso, yo puse NFTs, esos dibujos horrorosos que yo hacía antes, los puse en OpenSea y los puse en 150 Ethereum, que eso ahorita al momento de hoy viene siendo como $600,000. Pero ahí los tengo publicados. Pagué el fee. En ese momento Ethereum aún cobraba el fee. Luego Ethereum pasó a Ethereum 2.0. Ya no se necesita una tarjeta de video para minar. El minado se hace diferente. Y el fee se rebajó porque el fee estaba asquerosamente alto. En ese momento pagué el fee alto. Y yo enseguecido dije, ¿cómo están comprando NFTs así porque sí? Yo dije, algún loco me va a comprar ese NFT. Así sea por el precio más absurdo, porque es un precio absurdo, 150 Ethereum. Entonces, pagué el fee, me tiré toda esa plata pagando el fee para que quedara publicado. Y ya esperando a que un jeque árabe me saque de pobre.
No, eso ya no pasó nada, marica. Pasa más en el metaverso. En el metaverso de Facebook que ahí. Con eso le digo a
todo. Y esa es la nueva cadena a la que no he asistido. Metaversos, es así, no.
No, no, yo tampoco me he metido en los metaversos. Yo me he metido en los NFT, yo estoy a punto de comprar. Le digo que no. Bitcoin le hice por todos los lados. Tengo Bitcoin, tengo Dogecoin, tengo, bueno, monedas, NFT, gracias a Dios. Casi monto uno. ¿Y están estafando gente con eso, el metaverso?
Sí, 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 vendiéndoles.
Esa es la nueva cadena.
Vendiéndoles bienes digitales. Una familiar le vendió al Movistar Arena, el Movistar Arena recreado en el metaverso, en uno de los tantos metaversos que hay. Y los huevones de Movistar le pagaron.
¿A lo bien?
La persona o muy buena vendedora o Movistar ahí, quién sabe qué lavado tiene, pero le vendieron
el lavado de plata porque usted. Bueno, no sé cuánto habrá, pero es que $100 es caro por una vaina que no. Y eso de los metaversos, eso es Second Life.
Sí, 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 sí. Prácticamente, sí.
Ahorita Facebook dice, no, que es que las gafas y que yo no sé qué, y que en el metaverso ya se le ven las piernas. Sí, pero usted, Second Life, vivía, comía y hacía todos los CIA que son para mayores de 18. Y entonces, ¿cuál es la diferencia de Second Life a los metaversos de ahorita?
Sí,
ahorita
sí, sí. Unas
maricas gafas. Pero eso es Second Life, Habbo Hotel, el Club Pingüi, todos esos son metaversos. No, en serio.
Sí, 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 básicamente sí, pero ahora eso anda creciendo, es por los estafadores de siempre.
Sí, 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 los de la DMA y las pirámides esas. Que ya no es una pirámide, sino un trapezoide.
De las criptos pasaron a NFTs y de ahí pasaron a metaversos y ahí andan vendiendo gafas. Compran gafas chinas marca blanca, las traen, las venden ellos como sus visores de su propio metaverso. Los pendejos metidos.
Son los visores Omega Pro.
Herbalife. Visores Herbalife. Voy a decir un chiste más actual. Visores Royal Prestige. Bueno, ahora sí. Entonces,
Entonces, ya no venden NFT, ya venden ollas.
Sí, sí, sí. Las venden al mismo precio, pero en el metaverso.
Ay, Dios mío, no. Que tienen garantía de 50 años. Pero si usted no las ha usado, si las usa, pierde la garantía. Venga, pongámoslo en serio.
Ojo, que yo puedo perder el trabajo por este chiste. Entonces.
Y yo una amistad.
Esa cochinada de comprar gafas de pantalla super malucas. Desde China, marca blanca, le mandan desde los mismos chinos, le dicen mándeme un PNG de su empresa. Y llegan contramarcadas.
Con la caja y todo.
Con la caja y todo. Entonces, para que accedan a mi metaverso, pero pues por dentro está la típica estafa piramidal.
Por dentro está el Club Pingüín.
Con tantos Club Pingüín, sí.
No, es que yo en serio, o sea, siendo sincero, yo todavía no entiendo eso del metaverso. O sea, ¿qué sentido tiene? O sea, si usted va a dejar de trabajar en la vida real, entre comillas, va a meterse a trabajar por medio de unas gafas, pues, ¿qué diferencia tiene? ¿Que ahora sí se ven las piernas? O sea, tiene que ser usted muy gordo.
Aparte de eso, es el cansancio. Esas gafas no he visto la primera gafa que no diga que se tiene que quitar cada hora. Y no conozco el primer testimonio que no diga que no lo marea.
A mí no me ha mareado.
Ok, el primer testimonio entonces.
Yo las he probado. Sí, ahí me toca dañarle su premisa, pero a mí no me marea.
Lo que pasa es que a mí sí me mareo muy fácil. Yo cuando joven, a mí el Mario 64 y el Grand Theft Auto me mareaban.
O sea que lo mareaba Halo Reach.
Algo muy reciente que me pasó es que coloqué el Halo actual, que el Halo actual es Halo Infinite. Las primeras veces que lo jugaba, porque pues lo jugaba en línea y habían varias personas conocidas jugándolo en línea. La primera vez que lo jugué en línea me tocó con mareol para poderlo jugar. Luego la profundidad de campo, una opción que está ahí en Halo, se la pongo por debajo de 72, que hizo un día lo leí en Reddit, que por debajo de 72 no mareaba. De ese momento lo tengo por debajo de 72, la profundidad de campo, y no marea. Pero con estas experiencias yo sentiría que ese tipo de gafas me marearían terrible.
Yo las he probado. Yo he probado las de Sony.
Sí, las PlayStation VR.
No me marearon. Yo pensé que me iban a marear y no me marearon. Las Google Cardboard con el celular.
Ah, las Cardboard.
Pero marica,
sí.
Bueno.
Sí, yo me acuerdo.
Chévere. Son mejores que las de plástico. Esas de cartón, yo compré una. Las de Google, bacanas. Marica, funcionaban bien. Les adapté un caucho, pero se me perdió de la casa. Y yo dije, bacano, me gusta, para que mis padres prueben. Bueno, lo de siempre. Y compré unas de plástico. No, no es lo mismo. Las de Google estaban bien hechas. Le cuento que las de Google estaban bien hechas. Esas de plástico chinas no.
Sí, pero todo eso desapareció. O sea, todo el VR con los pues teléfonos,
claro,
desapareció.
No, ¿no? Ahora el negocio.
Ahorita ya es pantallas independientes.
Es venderle a usted toda la pantalla. Porque es que ya no le venden como $20 que costaba, $15 que costaba el cartón ese para armar, sino que ahora le venden $500 de las gafas. Es que yo en serio, o sea, yo esa vaina, bueno, las gafas bien, pero yo todavía no entiendo el sentido, porque eso es un videojuego. O sea, esa vaina es como jugar.
No, es que no ha salido el videojuego o la serie de videojuegos de una empresa que uno diga vale la pena comprarse las gafas, o no se ha metido Apple en ello. Casi siempre que se mete a Apple, ya eso se recontrapopulariza, porque se populariza. Entonces, los últimos rumores ya estaban diciendo que las gafas que se iban a presentar en esta WWDC ya lo están mandando para el otro año. Yo creo que hace falta es eso, o que Apple se meta.
¿Pero para qué?
Pero es que lo mismo uno decía de un Apple Watch.
No, pero
espérame,
es que
lo mismo uno decía de un Apple Watch. El primer Apple Watch no servía para nada, ni el segundo. y tal vez el tercero tampoco.
¿Cómo que no?
Pero, o sea, después con el paso de los años.
No. Yo tuve el 1 y el 3. Yo tuve el 1 y el 3 y puedo decir que sí, la vainita del corazón.
¿En el 3? En el 3 no estaba.
Las notificaciones, sí. Marica, lo tiene mi esposa puesto.
Bueno, ok, ya entonces. Sí, ok, listo.
Pero bueno. Lo tiene mi esposa puesto. Porque en mi casa, mi esposa hereda mis cosas. Pero es que el Apple Watch tenía el tema de las notificaciones, tenía así. O sea, digamos, a mí el Apple Watch, lo que me pareció y me sigue pareciendo, es caro.
Sí.
Para
sí.
Lo que presta.
Sí, eso sí.
Sí, o sea, es caro. Lo tengo, ¿no? O sea, hago la claridad. Lo tengo, pero con mucho dolor porque es muy caro. Digamos que yo sí le veo la utilidad a la gente que hace deportes.
Wait. No estoy diciendo que el Apple Watch.
Pero espérame.
Es que yo no estoy diciendo que el Apple Watch no sirva para nada. Espérame, yo estoy hablando de las primeras versiones. La primera versión de Apple, la segunda versión de Apple, uno dirá para qué, así como pasaba con el reloj. Sí. Pero ya una versión, ya llamémoslo madura, lo que fue el Apple Watch 3, que ahorita lo siguen vendiendo y sobrevendiendo y recontravendiendo como el SE, que al final el SE es el mismo Apple Watch 3, ya es un producto maduro que sirve para muchas más cosas y que se volvió ya en un estándar, ¿ok? No sé, no quiero ser fanboy de Apple, pero es que pasa que cuando Apple saca el producto como tiene que ser, pues ahí sí se vuelve popular. Pasó con los teléfonos, pasó con las tabletas, pasó con los relojes. No pasó con las consolas, pero... Sí, no es 100% fiable, ¿no? Pero puede ser que sea eso lo que falte para terminarlas de popularizar y ya popularizadas de que salga un producto, ya sea un videojuego o una experiencia en realidad virtual que uno diga, ole, sí, aguanta ahora sí comprarlas. Porque es que usted en realidad virtual ahorita que tiene... 2-3 demos, videojuegos muy malos, incluso la PlayStation VR ofrece sus IP más importantes de PlayStation ahí, pero si uno compara la versión consola con la versión PlayStation VR, me voy a inventar aquí un número, la versión consola me da 40 horas de juego, mientras que la versión VR me da 8 o 4. Incluso los mismos actores actuales no desarrollan al 100% para su realidad virtual, entonces yo creo que es por eso que uno todavía las ve y dice, bueno, ¿para qué?
Pues, no sé, yo sigo diciendo, o sea, si yo me meto al metaverso ese de Zuckerberg, que es como el más fuerte en este momento, y miro lo que el man hace, y yo digo, eso es Second Life, está más bacano el metaverso de WoW, ahí usted compra, ahí usted vende, usted tiene una vida dentro de WoW. Eso es un metaverso. Solo que usted con WoW no tiene las gafas, pero donde los manes saquen las gafas, tienen como 40 millones de personas jugando.
Y si la respuesta es que el mundo no quiere un mundo virtual, porque es que en mundos virtuales hemos tenido millones.
Es que el tema es que según el metaverso, usted va a poder trabajar ahí. Digo, no, marica, o sea, si le maman todas las pantallas... Que yo, digamos, yo ahorita que trabajo y tengo como 5 pantallas aquí y llegaré a la noche y ya estoy cansado. Mira, con unas gafas que usted solo ve pantalla. No, esa vaina tiene que matar los ojos.
Tiene que matar los ojos, tiene que marear, tiene que... No me imagino.
De todo.
No sé si estoy viejo, pero no me imagino yo en eso.
Es que ya 14 años, desde el último capítulo de Nombre. Estamos chiquitos. Sí, ya 14 años. Entonces, lo único que se está sirviendo es para el tema de vender criptos. De la misma historia, de estafar la gente.
Sí. Y cuando las pirámides se cansen de vender, no sé, el metaverso, ¿a qué se van a pegar?
Agua. Marica, no me lo crea que el agua va a ser la próxima criptomoneda. Ya hay botellas de agua que vienen de por allá del monte, yo no sé, que donde solo llegan monjes budistas, que no sé cómo hacen para llegar con todo ese poco de botellas al hombro para llenarlas, y se las venden a 8 y 10 dólares.
En el Carulla uno encuentra ese tipo de aguas así, o sea, está el agua cristal, el agua cristal de 1000, y el agua suiza, el agua de país raro, a 8.000, 9.000, 10.000 pesos.
El cuento de TikTok, que le venden a sal rosada del Himalaya con 250 millones de años de creada, pero que tiene fecha de vencimiento el siguiente mes.
Sí.
Es el cuento. Pero entonces ya salieron las empresas a decir que era, no era la sal, era el plástico el que se vencía. Que si usted pasaba la sal a un tarro de vidrio, ya no se vence la sal. Pero bueno, ese es otro tema para otro capítulo.
Pues don Nico, guardémonos todos estos temas para un siguiente podcast. Qué bueno tenerlo de vuelta.
Lo mismo.
Y pues nada, esperemos el feedback de este super podcast. A ver cómo nos empieza a ir.
Pues como al metaverso de Juan. Esperemos, ¿no?, que nosotros sí lo podamos evolucionar.
No, pues, ¿qué esperanzas? Don Nico.
Todo bien.
Vale, ahí pues, estamos charlando.
Que sí. Que siga durmiendo porque no hace más.
Listo. Chao, más bien.